para que la ciudadanía lo pueda activar desde abajo hacia arriba, como se acostumbra a decir en la literatura politológica, a través de la recolección de firmas, por ejemplo. En el caso de Cuba, al ser un sistema totalitario con las características que tiene el gobierno cubano, el referendo solo puede ser convocado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y desde la llegada de la Revolución se han realizado solo dos referendos, el de la Constitución del 76, el de la Constitución de 2019, y en este caso sería el tercer referendo en este año 2022.
Lo que llama la atención es precisamente un dato que tú has dicho, y es que solamente el gobierno cubano ha dicho que va a tomar en cuenta los votos del sí, ni las abstenciones ni los votos del no. ¿Eso hasta qué punto, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista electoral a nivel internacional, es correcto o no, Jesús?
No, estamos hablando de un proceso totalmente viciado, ¿no? Desde su propia convocatoria, desde la misma elaboración de la ley del Código de las Familias, en la que no hubo participación de ninguna manera la sociedad civil o las organizaciones y activistas que están especializados en este tema. Bueno, la consulta popular también con todas sus irregularidades que son recogidas por un estudio de Mamblat, y en este caso el referendo que está atravesado por una cantidad de irregularidades, empezando por el hecho de que se está usando para plebiscitar derechos, ¿no? Uh-huh. Los derechos humanos no se plebiscitan, no se pueden someter los derechos de las minorías a las mayorías circunstanciales. En este caso, el gobierno cubano, intentando hacer una estrategia de pinkwashing, ¿no?, está usando los derechos de las minorías para catalogarse como un gobierno progresista. Esto quiere decir que los derechos de esas personas, por ejemplo, que están desde hace mucho tiempo haciendo activismo para la aprobación del matrimonio igualitario, en este caso tienen que esperar que una mayoría les apruebe o rechace ese derecho, cuando realmente sus derechos humanos están consagrados en instrumentos internacionales y por lo tanto deben ser respetados sin tener que ser plebiscitados. Además de esto, bueno, obviamente el Consejo Electoral Nacional está formado por personas afines al Partido Comunista, que es quien los nombra tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Bueno, la campaña electoral, como también muchos de los que nos escuchan sabrán, ha sido totalmente sesgada. El gobierno cubano ha usado todos los recursos del Estado para promover la aprobación de este código, aunque la ley electoral prohíbe la propaganda o campaña electoral. Desde el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller, incluso la titular del Consejo Electoral Nacional, han hecho campaña a favor de la aprobación del código. Por lo tanto, este es un proceso que está viciado, que no tiene mecanismos de control cruzado, de auditoría ciudadana, no hay observación electoral. Por lo tanto, los resultados que se anuncien van a ser, digamos, cuestión de fe, aceptarlos o no, porque no hay ninguna instancia que pueda garantizar que sean efectivamente o que reflejen la opinión popular.
Me llama muchísimo la atención lo que acabas de mencionar, y es una realidad, porque esto se ha visto a través de las redes sociales, ha salido también en la televisión cubana, esa brutal campaña por el sí al Código de la Familia. Como bien dijiste, el presidente Miguel Díaz-Canel, es un bombardeo absoluto, hablando en buen cubano, a las personas en la isla, que voten sí, que voten sí. Se ha utilizado incluso dibujos animados que en algún momento estuvieron vinculados a los niños, de cómo supuestamente se les enseñaban una serie de valores, y ahora se utilizan para el voto del sí, o sea, que manipular de alguna manera también a los niños, ¿no?, en las escuelas, para que los niños le digan a los padres que voten que sí. Se han visto, y tú lo habrás visto, igual que lo hemos visto varios niños que son sacados de las escuelas a hacer una campaña en sí. Eso, desde el punto de vista de los derechos del niño, debe ser ilegal, y el vicio, ¿no?, como bien indicas, porque no hay observadores internacionales. Habitualmente en la mayoría de los referéndums o la mayoría de las elecciones que se realizan en diferentes puntos del planeta, suele ir también los observadores independientes, ¿no?, para comprobar y validar que lo que se está diciendo es real, ¿no, Jesús?
Correcto. Mira, es que, Ariane, si uno busca las irregularidades de este proceso, las encuentra por todos lados, ¿no? En primer lugar, el gobierno cubano no está de ninguna manera obligado a plebiscitar este código. Hace unos meses aprobaron sin ninguna consulta a la ciudadanía, por ejemplo, el Código Penal,
exacto,
que prevé incluso la pena de muerte. Entonces no hay ninguna necesidad para que el gobierno cubano someta a referendo el Código de la Familia, y por lo tanto lo que se trata es de una estrategia, como decía antes, de pink washing para sacar un rédito político, para vender tanto al interior de la isla como al exterior, que es un gobierno progresista, cuando tiene una historia nefasta, ¿no?, de incluso campos de trabajo forzado para las personas homosexuales en décadas anteriores. Entonces uh-huh. se trata más bien de instrumentalizar los derechos de las minorías para sacar un rédito político, y se han mostrado también que no tienen ningún tipo de escrúpulos para hacer campaña a favor de la aprobación. Yo creo que el gobierno se está jugando mucho en esta elección y sabe que hay grupos religiosos, pero también hay personas que simplemente tienen una idea de familia más conservadora, tradicional, y están en contra de este código. Y también hay una gran cantidad de personas que están descontentas por el sistema de gobierno, por la violación de los derechos humanos, y van a usar el no o la abstención en este referendo como una forma de rechazo, no al código per se, sino también al régimen que lo está impulsando de esta manera, ¿no? De una manera, como lo dices tú, tan intensa, incluso adoctrinando, llevando a los colegios, a las infancias, ¿no?, a promocionar este código. Ha llegado muy lejos, y lo que se puede ver aquí es una preocupación importante del gobierno, dada la situación, la dificultad económica, política, social, las protestas y el mismo rechazo a lo que establece este código. Hay un miedo importante que se puede detectar de que se pueda reforzar finalmente en este plebiscito.
Independientemente de que este código ya fue aprobado por la Asamblea del Poder Popular, pero recientemente tenemos el ejemplo de Chile, que se llevó a referéndum precisamente la constitución de este año 2022. ¿Tú crees que el gobierno cubano tenga miedo de que pueda suceder lo mismo que en Chile?
Yo creo que el gobierno debe tener miedo, pero al mismo tiempo tiene una ventaja. No, tiene la ventaja de que no es una democracia, lo digo en el sentido de que no tiene que lidiar con los controles cruzados, con la independencia de los poderes, uh-huh. con auditorías independientes, con pesos y contrapesos, sino que al no haber auditoría y no haber contraloría de lo que sucede en cada uno de los centros de votación, no haber observación electoral ni rendición de cuentas, el Consejo Electoral Nacional puede informar los datos que ellos quieran. No hay forma de contrastarlos. Y al no haber forma de contrastarlos, uno puede pensar que los resultados anunciados no sean efectivamente o no reflejen la voluntad popular. O sea, que puede darse el caso de que el código sea rechazado, pero independientemente de este hecho, el gobierno anuncie que fue aprobado. Hay un gran margen, una gran ventana para la manipulación y el fraude electoral en un contexto donde no existen controles, y esa es una de las preocupaciones, por ejemplo, de la comunidad internacional y de organizaciones como Transparencia Electoral, que entienden en esta materia.
Y además quiero tocar otro tema contigo, porque antes de entrar, todo este mecanismo que Transparencia Electoral y Demoamland ya tienen preparado una plataforma para los cubanos que estamos fuera de la isla. En el caso de este código de la familia, que se va a someter al referendo el 25 de septiembre, no podemos obviar el éxodo de cubanos que han ocurrido en los últimos 11 meses, con unas cifras impresionantes, sobre todo los que han llegado a Estados Unidos. Esto es sin contar los cubanos que puedan haber ido a otros países de América Latina, a los países de Europa, de Asia, porque es una realidad que se está viviendo desgraciadamente día a día. Y estos cubanos y los que residen fuera de la isla, que incluso algunos están 2 años, porque el régimen cubano les permite vivir 2 años fuera de Cuba sin que pierdan sus, ellos le llaman sus propiedades o sus beneficios, y luego cada 24 meses tienen que entrar, pero esa gente no pueden votar, ¿no, Jesús?
Correcto, eso, Ariane, digamos, constituye otra de las tantas irregularidades de este proceso electoral y del sistema electoral cubano. La ley electoral establece una cláusula de residencia efectiva que impide justamente que la diáspora cubana, que según datos conservadores estamos hablando de al menos 2 millones de personas que nacieron en Cuba y están en el exterior, pues no puedan votar. El 18 de septiembre se llevó a cabo la votación que el gobierno cubano llamó de cubanos en el exterior, pero realmente es de funcionarios en el exterior, es decir, de personas que dependen del gobierno cubano y trabajan en misiones diplomáticas, deportivas, médicas, y que votaron ese domingo también sin ningún tipo de observación, garantía, auditoría, ni mucho menos. Pero queda por fuera este enorme número, ¿no? 2 millones de personas que están sometidas a una doble exclusión. Por un lado, deben abandonar forzosamente la isla por la violación de derechos humanos, y por otro lado, pierden sus derechos políticos y no pueden ni siquiera participar en los asuntos políticos de Cuba. En este sentido, lo que desde Transparencia Electoral y de Monblat hemos diseñado es una plataforma electrónica para que esas personas puedan expresar su opinión sobre el Código de las Familias que se va a reformar el domingo. La plataforma lo que le solicita a las cubanas y los cubanos en el exterior es que se empadronen, se registren con su nombre, sus datos, su país de residencia y ciudad, su correo electrónico y teléfono, y acrediten su condición de cubano subiendo una foto de su pasaporte, independientemente de que esté vigente o vencido, ¿no? Sí. Es la única forma, lamentablemente, de poder acreditar la ciudadanía cubana, dado que no hay registros oficiales de cubanos en el exterior. Pero todas las personas que hayan salido de Cuba y cuenten con estos requisitos, sobre todo el tema del pasaporte, que es uno de los más importantes, van a poder empadronarse en la página referendomenelexterior.com y votar el día domingo a la misma hora de Cuba, es decir, entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde de Cuba, va a poder votar simbólicamente, ¿no? No va a ser obviamente un voto oficial, pero va a ser un ejercicio de participación ciudadana donde podrán expresar su opinión sobre el Código de la Familia.
Pero fíjate, has dicho un dato importante y yo estaba pensando, dices que será un voto simbólico, pero esto quizás puede dar una idea, primero, de la cantidad de cubanos que viven fuera de la isla, quizás un número que pueda superar los 2 millones que mencionaste anteriormente, pero además de la necesidad que tiene la gente de sentirse partícipe del futuro del país en el cual nació.
Correcto, es que esta es una plataforma, Diana, pensada, si bien es cierto que es un voto simbólico, es un ejercicio de participación ciudadana. Los cubanos y las cubanas que abandonaron el país, muchos de ellos no han podido votar nunca, ni en Cuba ni en el país que los recibió. Entonces, esta es una forma de vincularlos con los asuntos políticos de Cuba, con algo tan importante y tan vigente como el Código de las Familias, y también permitir un ejercicio de participación ciudadana que los aproxime a lo que tiene que ver con el sufragio, que es un derecho que le ha sido arrebatado a todas las cubanas y los cubanos, no solo en el exterior, en Cuba también, porque simplemente pueden votar a favor o en contra de las listas que elaboran las comisiones de candidatura, pero en este caso, por ejemplo, la diáspora de los cubanos y las cubanas que están en el exterior van a poder posicionarse sobre ese código y vincularse con lo que sucede en la isla.
El pasado 18 de septiembre se realizó un ejercicio de prueba de cómo iba a desarrollarse, ¿no?, este referéndum, que será el día 25 de septiembre, y observadores independientes, integrantes de la sociedad civil cubana, tuvieron la opción de alguna manera poderse acercar a algunos de estos colegios electorales, ver lo que pudieron, porque hay que decirlo así, lo que estaba sucediendo, pudieron notificarlo, pero ya comienzan a salir una serie de denuncias de muchos de estos observadores que trabajan con ustedes, precisamente, Jesús, de que ya están teniendo advertencias de que el día 25 no pueden salir de la casa, que no van a tener conexiones a internet, ya desde hoy le están cortando las líneas de telefonía móvil. ¿Eso es una realidad que pueden enfrentar no solamente los observadores, sino también la sociedad civil cubana en toda la isla, Jesús?
Ya lo vimos, Ariane, el 11 de julio de este año, ¿no? El aniversario del 11 de julio, a muchos activistas se les fue cortado su suscripción a internet, se les fue impedida la salida a su domicilio, se presentaron funcionarios de la seguridad del Estado para impedirle participar en las convocatorias, y lo mismo va a pasar en este caso, ¿no? Van a identificar a todas las personas que se han especializado en el monitoreo electoral para impedirles recoger datos que documenten la forma en la que se va a realizar esta elección. De todos modos, tú hablabas del ejercicio de la prueba dinámica del 18, uh-huh, y estas mismas agrupaciones que mencionabas dieron cuenta de la falta de preparación y de planificación de las autoridades electorales para el ejercicio de este próximo domingo. mucha ausencia de autoridades de mesa, incluso denunciado por la misma Lina Balcey en la rueda de prensa que dio el domingo. Denunció, bueno, falta de iluminación, cortes de electricidad, falta de autoridades de mesa, falta de mensajeros. Estamos viendo que el Consejo Electoral Nacional y los consejos electorales provinciales, municipales y de circunscripción están ante una falta muy importante de personal y unas dificultades logísticas que pueden marcar el desarrollo del referendo del próximo domingo. Esperemos que se respeten los derechos de las observadoras y los observadores que pretenden documentar lo que suceda durante la jornada electoral. Estaremos muy atentos, pero ya estamos recibiendo denuncias de cortes de electricidad y amenazas para que no salgan de sus domicilios.
Es preocupante, como bien dijiste, cuando debe ser un ejercicio ciudadano transparente, un ejercicio ciudadano de que cualquier persona en el mundo se siente orgulloso de poder ejercer ese derecho, porque es un derecho el votar, y sobre todo algo que es tan fundamental en cualquier sociedad, Jesús, que es un código de la familia, un código que establece una serie de cuestiones que no tienen que ver, evidentemente, con los derechos humanos, porque los derechos humanos están y tienen que estar por siempre. E incluso he llegado a leer comentarios, ¿no?, de personas que están dentro de la isla, y me resultó tan triste que hay quien dice que van a someter a referéndum un código, pero tendría que ser el código de la familia rota cubana, por todo lo que está sucediendo en estos momentos históricamente, no solo el éxodo, los cubanos que han muerto en guerras que no tenían nada que ver absolutamente con Cuba, y es una realidad que la gente en Cuba, por la situación económica, política y social del régimen cubano, cada día están más desesperanzados.
Sí, es que por eso yo creo, Ariane, que el gobierno está muy preocupado con los resultados, porque hay un activismo que es una minoría, pero muy, digamos, que está muy presente en los medios de comunicación alternativos, independientes, que está muy comprometida con la aprobación de este código. Pero no deja de ser una minoría. Y después hay una mayoría silenciosa o que está en contra por convicciones ideológicas, personales, religiosas, o que no tiene ninguna postura con respecto al código porque considera que sus problemas son, digamos, de la vida diaria, son mucho más importantes, como conseguir comida, tener acceso a medicamentos, a productos de la canasta básica, a electricidad, alimentar a su familia, etcétera. Están urgidos por otros temas que son mucho más importantes,
claro,
y que van a utilizar este referendo, ya sea para votar no en contra del gobierno o para abstenerse, que también es una forma de rechazo al gobierno. Entonces yo creo que tenemos que estar muy atentos a cómo la sociedad cubana ha interpretado esta oportunidad de expresión para poder, en un contexto autoritario donde no tienen otra forma de emitir su opinión, de utilizar este código de la familia y este referendo como una forma de rechazo del sistema en el que están obligados a vivir.
Yo creo que va a haber, y no quiero adelantarme, pero por las opiniones que estoy viendo, incluso muchas personas tienen esa desidia. Quizás se pueda esperar algún tipo de abstención bastante marcada en diferentes zonas del país. Quizás la capital funcione de otra manera que en las provincias, porque el tipo de información que pueda llegar a las provincias es diferente. Muchas personas allí o no tienen conexión a internet, o no tienen los teléfonos inteligentes, o viven en zonas apartadas en el cual ni siquiera han podido tener acceso a la información que les pueda llegar, y ni siquiera les han explicado qué es este código de las familias y por qué hay que tener estudiado lo que se va a votar, si sí o no, y cuánto puede además pesar sobre ellos el Código Penal, que ya se aprobó, que ya ha comenzado a regirse, y esto también puede complicar mucho las cosas en este referéndum, Jesús.
Sí, yo creo que ha habido, como te decía, hay una minoría del activismo que está muy empapada del tema que aborda este código, o de los temas que regula, ¿no?, que van más allá del matrimonio igualitario, también con los derechos de los adultos mayores, con la concepción subrogada. Toma muchos de los temas que regulan la familia cubana.
Ajá, y la protección de la mujer. Y perdona que te interrumpa, la protección de la mujer ante el maltrato físico también está incluido ahí.
Claro, también está incluido y de manera muy laxa, no se tipificó en el Código Penal, exacto, como tú bien sabes, el tema del feminicidio. En este Código de las Familias tampoco se estipula de una manera tajante, con un criterio más fuerte, sino que simplemente se regula que está mejor que en el Código anterior. Pero estamos hablando de un público muy acotado que está enterado de lo que regula este Código, pero el resto de la población, y ahí coincidimos, Ariane, está preocupada por temas del día a día, de la cotidianidad, de la crisis económica, de la crisis eléctrica, de la falta de alimentos, de la carestía, y por eso yo reitero, puede llegar a ser una oportunidad para que una gran parte de esta población exprese su descontento a través de la abstención o a través de la negativa a la aprobación del código.
Me gustaría que repitieras la dirección electrónica donde los cubanos que están fuera de la isla puedan realizar ese ejercicio, este tipo de votación simbólica, entre comillas, como le quiero llamar, para que por lo menos haya una representación de todos los que estamos fuera de la isla, Jesús.
Claro que sí, es referendoenelexterior.com. Allí se van a poder empadronar con su nombre, apellido, pasaporte cubano, país y ciudad de residencia, junto con su correo electrónico, para que se puedan empadronar y recibir un usuario y código que les permitirá el día 25 de septiembre, el domingo, emitir su opinión, expresarse y recuperar de alguna manera esos derechos políticos que les han sido arrebatados por la dictadura cubana después de tanto tiempo.
Quiero agradecerte, Jesús, estos minutos que has estado hablando con nosotros, que has estado aclarándole al pueblo cubano la previsión, ¿no?, de lo que se piensa y de los temores que ustedes tienen como Demo AMLAT ante este referéndum. Y estaremos pendientes de todo lo que pase. Yo creo que después del 25 de septiembre tendremos que volver a hablar sobre lo que sucedió y qué se dio a conocer.
Muchas gracias por el espacio, Ariane, y nosotros a disposición, muy atentos a lo que pase el 25, y obviamente luego del referendo podremos hablar y hacer un diagnóstico del resultado.
Definitivamente. Ha sido Jesús Delgado, coordinador de Demo AMLAT aquí en Abriendo Espacios. Nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas. pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra. La guerra de Francia y de los indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.